Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Cómo es, Guajiro? ¿Tú quieres presentar el show, Guajiro? ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos.
Dale. A mí me gusta como tú te inspiras, dale.
Ay, muchas gracias, Guajiro. Me alegra, que por lo menos. Dispara. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacalle. En el estudio tenemos a nuestro cuarto bate, damas y caballeros, Patricia Martínez, la productora.
De Lauton, capital de Cuba, Habana.
En la esquina caliente, el técnico de sonido, Osmar el Chinito Martínez.
Esa es la capital de los chinos, en San Gervasio.
Calentando en el bullpen, ni modo, ahí está, él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandito el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, es un placer estar aquí con ustedes y saludar a todas las peñas de Atoy. Estoy loco que me... recibí una carta.
Guajiro, tú... Pero no de las tunas.
Guajiro, te tomaste tu pastilla hoy, yo creo que no la tomaste.
¿Sí? Oye, recibí una carta, la dejé en el carro, fíjate tú. No, si estoy quemado.
Guajiro, pero nada.
Cuando tú comes 50 años ya, ¿tú entiendes?
Oye, ¿cuánta gente vive en tunas? 10 gatos.
Ah, 2 gatos.
Porque nadie te escribe, nadie llama, no, nadie manda correo.
Oye, mira que yo recibo cartas, tú la has visto, ¿no?
Esa que sí, recibí, pero ninguna de tuna.
Esa que recibí, la recibí es de Guira de Melena. Eso es en La Habana, ¿verdad, Rafael?
Sí. Cerca de Arquiza. Tú dijiste una vez Hawái.
Guira de Melena.
Yo me acuerdo cuando estábamos con el Duque Hernández. Duque, ¿dónde tú eres? Guira. No. Hawái, le dijiste tú.
No, tú sabes que el Duque fue uno de los principales pitchers en la historia y más grandes de los industriales. Pobrecito, y no fue invitado para aquí. Mira qué pena, porque es lo tuvieron suspendido 3 años en Cuba.
Tiene que tener 60 años.
No podía entrar a un terreno de pelota. Yo estoy avergonzado de eso.
Oye, ¿quién te dijo que no fue invitado? Fue invitado, pero no fue nadie.
No fue nadie. sí. No, pero estoy mencionando al Duque, sí. Porque estaba su compañero de equipo, Lázaro Valle. Él y ¿cómo se llama? Que se asiló más allá en el aeropuerto.
Estaba Arocha. René Arocha.
Arocha, esos tres eran escopeteros en una época. Sí. Yo no estaba allí, pero los veía afuera, ¿no?
Voy a...
y Binén y toda esa gente que fueron escopeteros. ¡Rogelio García!
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, nuestro embajador Rafael García Toledo.
Voy para arriba, Rafael, hoy. Oigan esto, señores. ¿Verdad? Mira que rey comienza. Mira que audio aplaudiéndote. Sí. Rafael, no por nada, pero el Guajiro se siente cómodo cuando tú vienes vestido con un traje bien y una camisa, pero vienes con esa corbata, que es un estilo único, que tú debes tener como 40 de esas parecidas, ¿no?
Parecida no, pero más de 40.
No la misma. Pero comprar distinto. No, yo quería preguntar porque Tonitero me pregunta si él los compraba cuando estaban en las Olimpiadas en distintos países.
No, yo lo compré en distintos países y me la regalan. La gente, como sabe que yo me he visto así, me regalan corbatas. A veces son una que no hay quien se la ponga, pero bueno.
Yo creo que, ¿sabes que cuando Tony me dijo eso, estábamos hablando de eso y dice, y se quedó callado? Ten cuidado, no quiero una corbatica tuya, Tony Taylor. Dile que si te da un autógrafo cuando empezó con los Cubs de Chicago, que fue y inmediatamente lo cambiaron por Philadelphia.
No, dile a Tony Taylor que yo se la cambio por una pelota autografiada, una corbata.
Bueno, Tony, dile a la doña tuya que se embulle un día y te traiga. Yo sé que tú no puedes manejar ahora, pero ella puede que te traiga aquí. Nosotros estamos un orgullo para mí, los que estamos aquí presentes, que
me traiga, hablar contigo. Tú no lo puedes traer aquí si ustedes almuerzan juntos todas las semanas.
No, él no sale, la mujer no deja que salga con nadie.
¿Ah, no?
Lo tiene controlado. okay,
bueno. ¿No será que la mujer no quiere que salga contigo?
Dice que es un peligro.
Tres cositas, damas y caballeros, tres cositas. Primero, tenemos página oficial en Facebook y pueden leer todos los días los titulares de Al Duro y Sin Guantes en nuestra página oficial de Facebook, que se llama, por supuesto, Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Número uno. Número dos, este programa se repite a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo lo que usted pensó, ese disparate que usted pensó que le
pero,
había
oye,
dicho.
Pero sí. Repite el número ese, no tú crees que tú estás en los Estados Unidos, estás en Cuba, acuérdate.
En Cuba, bueno, sí. Voy a repetir el número. El número es Al Duro y Sin Guantes, ajá, guión Martí. Eso es lo que Guajiro Peña dice que es un número, pero es la clave para buscar nuestra página oficial de Facebook. El número que sí voy a dar es nuestra embajada oficial en Cuba, en Florida, Camagüey. Ahí tenemos a Rolandito, a Don Aníbal, a Aníbal Jr., a muchas personas más que pueden hablar con ustedes de pelota o cualquier deporte si llaman a este número. 32-51-39-55. Pueden hablar con nuestra embajada oficial. No hemos recibido correo últimamente, pero no solamente de ustedes, algo está pasando. Así que para que sepan, el último correo que recibí fue el miércoles, jueves pasado. Muy bien, ahora sí le pedimos al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Todo el mundo está jugando esta noche en el béisbol de las mayores. En las próximas 3 horas van a terminar 15 partidos. Todo el mundo en acción, 15 juegos, 30 equipos. Así que para que sepan y estén al tanto de los resultados finales esta noche, para que los escuchen mañana en tempranito y de mañana. Ahora sí, vamos con los partidos de esta madrugada, porque mientras el Guajiro Peña roncaba y estaba en el quinto sueño, y lo crean o no, estoy viendo algo que ustedes pagarían por ver en Cuba, el Guajiro Peña está intentando ponerse una corbata. Está intentando, lo digo porque le ha quedado cortísima, le están tomando una foto que la van a poder ver en Facebook, en Al Duro y Sin Guantes guión Martí.
Aquí falta un equipo, espérate un momentico.
El Guajiro Peña.
Yo no sé hacer el nudo, yo no.
El Guajiro Peña ni siquiera sabe cómo deletrear
el cuello tanto,
la palabra corbata. Lo están ahorcando.
La corbata la voy a rifar yo. Olvídate.
Bueno, el Guajiro Peña trata de ponerse una corbata y lo están ahorcando. Los Dodgers de Los Ángeles esta madrugada, mientras el Guajiro Peña roncaba, derrotaron a los Cachorritos de Chicago 6-2. Lo ganó Zach Greinke 13-3.
Pues metió 3 jonrones.
No. Tampoco mentira. Tanto. No confundas a la gente, que más de uno te lo va a creer y va a comenzar a comentar en el Parque Central que Puig la botó 3 veces.
Pero fíjate, no. Pero capaz. Espera un día de esto lo va a hacer, acuérdate.
Bueno, pero no lo ha hecho todavía. Puig sí tuvo 3 imparables, eso sí es verdad. Sí conectó un doblete, sí conectó un cuadrangular, su jonrón número 13, su doblete número 18. Conectó 3 hits en total y en este momento está bateando 346. Gracias
otro
a
más.
Puig.
Patricio, otro más.
En realidad, gracias a Zach Greinke.
No apriete tanto el nudo, corrí, me va a
ahorcar. Están ahorcando al Guajiro Peña, poniéndole una corbata. Ay, si ustedes vieran esto, esto vale oro. Patricia Martínez está filmando esto para ponerlo en Al Duro y Sin Guantes.
Ahora viene la noticia. Cállate la boca, Cayo. El año 76 fue el último año que jugué en Grandes Ligas, 75 en Grandes Ligas.
Rafael, comentario, ¿qué te parece la corbata?
Yo no quiero ni hablar.
Rafael se está riendo la corbata esta, pero no es parecida a la tuya, pero el color sí. Pero bueno, deja, lo que pasó, la última vez que yo me puse una corbata fue en el 75, sí, que viajábamos nosotros del campo de entrenamiento del equipo de los Angelinos, de Salt Lake City, para Los Ángeles. Y todo el mundo, venía el dueño del equipo, que era el cantante de Vaquero, que el viejito ya murió, pobrecito, viajaba, él siempre andaba con corbata, pero corbata esa chiquitica. ¿Cómo se llama? El dueño de los Angelinos, que murió, multimillonario. Que tenía,
¿de lacito esa tú dices?
Sí, con unos, eran 4 cositas por aquí. Ah, se no, hacía un sí, nudito
sí,
aquí.
Sí, es una cosa que se ponen los cowboys.
Y el cantante, eso lo usaban los guajiros.
Sí.
Y entonces, dijeron que teníamos que ponernos corbata. Y nos regalaron corbata a todo el mundo y nos pusimos. Yo me puse la corbata mía, el nudo quedó al revés. Pero al terminar ahí, todo el mundo botó la corbata. Porque sí, lo hacíamos por el dueño, el famoso cantante.
O sea, tú me estás diciendo que hace 38 años que tú no te ponías corbata.
Gene Autry.
Sí. O sea, ¿cuántos años hace?
38, Guajiro.
Así que hace 38 años.
Guajiro, tú no has ido a
la
boda.
Y la corbata en la charada es 38. ¿Qué te parece?
Sí, o sea, tú lo vas a jugar eso a los caballos ahora.
No, si están poniendo los juegos los sábados, me tienen loco. Todo lo que se acaba la temporada.
En Guajiro, para las primeras comuniones, las bodas y los funerales, se pone una guayabera, ya sea blanca, negra o beige. Pero no, eso es todo lo que se pone.
Lacayo, lo que quiero que me repita lo de Puy, porque Rafael me lo dijo. Ya yo lo sabía porque Rafael me lo había dicho. ¿Qué fue lo que hizo ese muchacho?
Bueno, para que todo el mundo esté claro en Cuba, porque sí, tú ya daste información incorrecta. Yaciel Puig sí conectó 3 hits, pero los 3 no fueron jonrones.
No.
Solamente fue un cuadrangular.
¿Y por qué no fueron?
Lleva tres, yo no sé, porque uno dio contra la cerca, el otro fue un sencillo. Sí conectó un doblete.
Pero no está levantando la bola, parece, ¿no?
Bueno, el doblete número 18, el cuadrangular número 13 y un sencillo. Está bateando 346, pero el jugador más valioso del partido no fue Yaciel
Puig. Dispárame quién fue.
Zach Greinke.
Claro, un tremendo bateador además.
Y además de que lanzó bien, batió bien. Pero mira, 8 entradas, 2/3. O sea, se perdió un juego completo por un out. 5 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 9. Y su efectividad, 2.86. Y con el bate, Zach Greinke conectó un doblete impulsador y además un toque de sacrificio perfecto.
¿Tú sabes quién es el Greinke ese que tú estás hablando?
Sí, el que se peleó contra aquel de los Diamondbacks y le costó 6 semanas con el hombro.
Exactamente.
Cuando se dislocó el hombro.
¿Y qué fue hace 3 años atrás también?
Sayón.
Correcto. Con los cerveceros de Milwaukee hizo milagros.
¿Y también cuántos juegos ganados seguidos? Increíble lo que ha hecho.
Sí, y además cuando era universitario fue uno de los mejores bateadores del país.
Sí, señor, y cuando viene a pichear a los juegos, pichéale bien porque te mete una línea.
Sí,
es flaquito, sí. No creo que es muy fuerte, nada.
No, pero tiene una coordinación.
Es tremendo atleta, ¿verdad?
Tremendo atleta.
Pero bueno, me alegro mucho porque los Dodgers siguen, están a 9 juegos y medio.
Bueno, me alegro que Guajiro esté contento. Los Atléticos de Oakland.
Ah, creo que no está contento porque quería que Puy bateara más jonrones. Oye, ¿qué más le vamos a pedir a ese muchacho?
Lo que tú no sabes es que Guajiro Peña toda la vida era mandarista y de los Brooklyn Dodgers. Ese era mi delirio. Y me fueron a cambiar para los Dodgers. ¿Y tú sabes dónde me cambiaron? Para el Detroit. Y yo no quería irme. Y dice, si no, te suspender. Me fui para Detroit. Porque si tú no querías, te votaban, ¿sabías? Por la
sí, sí. No, y la diferencia entre las dos ciudades, porque estabas en Nueva York.
Porque la sorda estaba encantado porque yo fuera para allá. Él me lo había dicho, que le estaba había planes que me iban a cambiar. No se lo diga a nadie, Peña, porque esto no es oficial. Y entonces vino un Pat Fryer y dice, ¡Peña! Te cambiaron en inglés, ¿no?
Sí.
El gerente general.
¿Cómo te dijeron? ¿Cómo te dijeron en inglés?
Por fin soy de los Dodgers, lo grité. Y aquí Diego dice... No, Peña, va para el Detroit y me cambiaron para el
Detroit. Ahí fue cuando jugaste con Alcalain.
Sí, pero déjame... ahora que tú mencionaste.
Ajá.
Se habla mucho de Carl Yastrzemski.
Sí.
Carl Yastrzemski no es tan grande como era Alcalain en el cemento, ese refil. Ese era un fenómeno. Yo gozaba viendo ese hombre y nunca tiraba alto para que el hombre que bateara se fuera para segunda. Porque la primera, Norman Catch, hacía como cogerlo y la dejaba ir y el tipo se quedaba en primera. Mucha gente tira de aire y el corredor sale caminando y llega a segunda.
Claro.
Eso es mal béisbol, pero Alcalá era un fenómeno. Siempre de niño jugó, de niño, nació en Baltimore, firmó terminando high school y terminó su carrera. Y ahí está narrando todavía. ¿Qué te parece?
Muchos peloteros, tú sabes que muchos peloteros famosos nacieron en Baltimore. Me ocurre uno que se llama Babe Ruth.
Sí, nació donde... Babe Ruth, el padre tenía bar donde mismo está hoy el estadio de Carnegie.
Así mismo es.
La calle, ¿usted me puede dar un segundito?
Para ti, hasta 5 minutos.
Rafael, oye esto, qué noticia le estoy tumbando. Oye lo que le estoy tumbando. En la historia del béisbol japonés, Sohara O, el famoso zurdo de la pierna que la levantaba a 10 pies de altura, en el año 64 batió 55 bambinazos. Pero, siempre hay un pero, el récord es de 55 por Tuff Rob y Sohara O y Alex Cabrera, el venezolano. Pero, un curazaleño, como quieren llamar, Vladimir Valentín, acaba de batear el 49-50 y faltan 33 juegos al equipo para terminar la temporada. ¿Lo romperá?
El récord sigue, si no se enfría a última hora, sí.
¿Eh?
Esto. Pero eso son honrones, acuérdate que no son honrones de Grandes Ligas. No.
Bueno, Grandes Ligas en Japón.
No. Son honrones de Japón, donde la cerca está más cerca, la cerca pero no es la redundancia.
Bueno, tú tienes razón, pero donde quiera, son los únicos que lo han hecho.
Yo sé. Esto...
Pero Sohar abre un escopetero, te voy a decir por qué.
Le acaban de sonar un pelotazo a Robinson Cano en la muñeca, los Azulejos de Toronto.
Se dejó dar para no jugar.
Y está de rodillas, aturdido de dolor, la nueva superestrella, porque va a firmar un contrato multimillonario muy pronto.
Pero mira esto.
Y el próximo bateador, Soriano, la acaba de mandar a la tercera planta del estadio con dos en base. Yankees están ganando en este momento 3-0.
Va a ser 4.
4-0 van a ser cuando cruce el plato.
¿Y esto es ellos?
Bueno, les estaba diciendo que anoche, en un partido que pudieron escuchar aquí por Radio Martí, que tuvimos el privilegio de narrar tres, no uno, no dos, sino que tres peloteros cubanos en el mismo juego. Los Atléticos de Oakland derrotaron a los Tigres del Detroit 8-6. Lo ganó Griffin, ese altote zurdo derecho
Se lo diste tú todo, ¿no?
Por eso. Lo perdió Álvarez y lo salvó Ball 4. En ese encuentro, Joenny Céspedes se fue en blanco de 5-0.
De 5-0. Bueno, pero empujó una carrera importante.
Impulsó carrera con un roletazo que debió de haber sido doble play.
Exactamente.
Pero tercera base la jugó mal.
Hay que tomar en cuenta que yo te lo dije en el aire. Joseo, si no lo hace... Joseo quiere decir que se desbocó para primera y dio todo lo que tenía y ¡bam, bam! Y fue quieto.
Correcto. Bueno, esa fue la carrera impulsada número 59 para Céspedes, de una pelota que debió haber sido un doble play, pero las cosas en la pelota son así. Por el Detroit, el catcher cubano Brian Peña, un hit en 4 turnos al bate, está bateando 303. Y José Iglesias, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó una vez, su promedio es 318. Hubo varios cuadrangulares venezolanos en ese encuentro. Infante, su número 7. Cabrera, su número 43. Y Víctor Martínez, su número 11. 43.
Oye, déjame intercalarte una cosa ahí, Pepe.
Y varias.
Alex Ávila, que estaba en la lista de lesionados con una concusión, lo volvieron a activar. Había tenido un pelotazo y estaba fuera. Yo no sabía que estaba fuera, en realidad. Yo veía que estaba jugando Brian Peña, batiendo bien, y pensaba que lo tenían ahí simplemente. Pero aquí, en Detroit, tiene la cosa que tienen estos dos catchers cubanos. Siempre Ávila dijeron que no iba a batear. Este año no ha bateado mucho, pero Brian Peña está bateando bastante.
Brian Peña está bateando 303. Ajá. Y ya no es tiempo juego limitado, porque ha estado jugando consistentemente desde Juego de Estrellas todos los días, casi,
sí, prácticamente. Y está fildeando mucho mejor que lo que estaba haciendo.
Ayer lo vimos en una jugada que debió haber sido un wild pitch, ¿te acuerdas? Brian Peña, tapando un wild pitch, se ganó los chavos, como diría el Guajiro Peña.
Perdón, Rafael y Lacayo, ¿te acuerdas que tú y yo estábamos hablando aquí y estábamos hablando de otra cosa? Y la avispita se había ido en blanco y le picharon y nosotros no vimos. Y cuando lo vimos estaba en primer medio bateado.
Bueno, o sea, sí, se nos fue la señal por 5 segundos. Y en esos 5 segundos, José Iglesias, la candelita, conectó un sencillo.
Nosotros no lo vimos, yo no lo vi.
No lo vimos. Los Tigres se llenaron las bases en el 8th inning y se ponchó Jackson en 3 lanzamientos consecutivos.
¿Y tú sabes qué me venía atrás, Rafael?
Miguel Cabrera. ¿Tú mismo?
Miguelito,
pobrecito que no lo bateó.
Y representando la carrera de la victoria.
Sí, señor.
Y bueno, y así fue como el partido... Ya después de eso, lo que yo te pueda contar es poco. Astros de Houston 10, Medias Blancas de Chicago 8, lo ganó Martínez, lo perdió Reed y lo salvó Lyles. En ese encuentro, Alexei Ramírez, el shortstop de Pinar del Río, se fue en blanco de 5-0, dejó 3 en base, promedio 285. Y el muchacho de Remedios, Dayan Viciedo, un hit en 4 turnos al bate, anotó carrera y está bateando 254. Por el lado del Houston... Matt Domínguez, el muchacho de Hialeah, Florida, hijo de padres cubanos, 2 hits en 4 turnos al bate y también tuvo 3 carreras anotadas.
Mató 3 veces.
Qué barbaridad.
Empujó. Bola.
Correcto. Y batea 236. Domínguez tiene ahora 19 cuadrangulares.
19.
Wow.
Sí. Tiene una cosa que estaban hablando el otro día de los Marlins. Los Marlins, que lo tenían a Domínguez y lo cambiaron, porque ellos lo escogieron en el draft, y dijeron, bueno, Domínguez, que se había, los Marlins lo tenían por el guante, porque pensaban que nunca iba a batear y sobre todo no tenía poder ninguno, ha bateado más cuadrangulares que Stanton. y que ningún otro.
Y lo tuvieron aquí, cuando lo hicieron lo dejaron ahí porque lo pusieron a jugar regularmente en tercera.
Exactamente.
No se me olvida.
Y decían que no tenía poder para tercera base. Muy bien, pues no hay ningún mal en que haya bateado tantos jonrones como él este año.
Pero, bueno, también anoche, si Guajiro Peña lo permite, los Rangers de Texas sin Leonis Martín, porque él se lesionó el tobillo en una colisión, pero estaba día a día, él pensó que iba a jugar, todavía está de día a día. Día a día cuando el manager dice, bueno, a lo mejor juegas mañana si te sientes mejor, no es eso de 15 días ni una semana. No jugó anoche para el Texas y por el Seattle, Kendrys Morales se fue en blanco de 4-0, su promedio es 281, los Rangers ganaron 8-3, los Rangers compitiendo contra el Oakland por la Liga Americana Oeste, el banderín. Pero de cualquier manera, el que no gane la división a lo mejor se queda con un wild card porque los dos tienen muy buen promedio. Texas 76 y 55. Y anoche ganaron contra los Marineros 8-3. En un partido muy interesante que los Cardenales lograron sacar contra los Rojos de Cincinnati 8-6. En ese encuentro hubo un Grand Slam y un cuadrangular de tres carreras para los Cardenales. Vino a batear uno de los peloteros favoritos de Rafael, Craig, con las bases llenas y conectó un Grand Slam en el séptimo episodio. Y los Cardenales derrotaron a los Rojos de Cincinnati 8-6. El partido lo salvó Mujica, su número 35, rescate número 35 de lo que va la campaña. Y los Cardenales tomaron brevemente el banderín de la Liga Nacional Centro.
Recuerda que tú y yo estábamos hablando, mira que viene Holiday y le ha dado una línea con dos hombres en base que yo no sé dónde cayó la bola. Y se puso 4-3, pero después ese jonrón de la base llena fue más tarde.
Correcto.
Así que
vale la pena recalcar que los Piratas han jugado un partido menos que los Cardenales, por eso los Cardenales están al frente de la Liga Nacional Centro por solamente medio juego. Nada se va a resolver esta noche porque si los Cardenales ganan y los Piratas ganan, todo va a seguir igual hasta que los Piratas jueguen ese partido que les queda por jugar, que va a ser contra el Cincinnati la próxima semana. Reales de Kansas City aplastaron a los Tampa Bay Rays 11-1. Lo ganó Guthrie, lo perdió Helixson. En ese encuentro, el cubano-americano Eric Hosmer, primera base del Kansas City, se fue en blanco de 4-0, anotó carrera gracias a un boleto negociado, promedio 297. Y por Junel Escobar, el shortstop del Tampa, se fue en blanco de 1-0, negoció un boleto, solo tuvo dos turnos al bate, y su promedio es 263. Votaron al manager Joe Maddon por pelearse con el umpire, pero es que en realidad estaba frustrado porque ya estaban perdiendo 11-1. Así que anoche los Yankees perdieron en Toronto. Yo sé que hoy están ganando 3-0 después de dos entradas, pero 4-0. Y anoche perdieron 5-2. Lo ganó R.A. Dickey, 10-12. Lo perdió Hughes, 4-13. Impresionante que todavía le den oportunidad a este muchacho que ha perdido 13 partidos. Y lo salvó Jensen. En ese encuentro solamente hubo un cubano americano, Juan Ponchón Arencibia, JP, de 1-0. Y se ponchó en su único turno al bate. Y Dickey lanzó 6 entradas, 1/3, 6 hits, 2 carreras, 1 limpia, 3 boletos y ponchó a 6. Y Chiro Suzuki cometió un error, lo cual es un escándalo. Sí. Yo no lo pude creer.
Yo lo vi anoche, un error de lo malo. Yo no sé cómo sucedió.
Ahí,
pero
ahí batió, bueno, yo lo voy a decir, batió Alex Rodríguez. Fue un ron número 650 y vamos a hablar de eso después.
Correcto, amigos, no se vayan que a continuación les tenemos unos cuantos mensajes.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Decía Rafael, y hablando de los sultanes del swing, que Alex Rodríguez anoche jonroneó contra los Azulejos de Toronto. Su número
650. Pero ¿qué va a pasar? Que se está acercando a un número que inmediatamente que lo tenga va a volver a criticarlo, a decirle horrores, que es los 660 de Willie Mays. Cuando él empate a Willie Mays, la prensa le va a quedar arriba que lo ha hecho haciendo trampas, etcétera, porque Willie Mays, señores, es un, vamos a decir, un símbolo del béisbol.
Claro. El catcher de Baltimore, le estaban haciendo una entrevista, le preguntaron lo que había hablado en el juego de estrella. David habló muy bien de Cabrera, Cabrera lo felicitó y entonces le dijo, la triple corona no se la llevará, pero es peligroso. Quizás se la lleve, dice el catcher. Pero señores, están viendo los números que ese hombre tiene. Los números que tiene, no hay triple corona que haya hecho lo que está haciendo Cabrera. Lo del año pasado es una bobería lo que está haciendo.
Correcto.
Ahora. Una cosa, pero increíble.
Ese Chris Davis. Pero y es primera base.
Davis, la primera base, no se va a llevar el líder. Ya está temblando.
No, no creo.
Porque
que
se le acercó el tiburón y se lo va a comer.
No, no se lo va a comer. Yo creo que Davis gana.
Tiene tres
diferencias. Guajiro, volviendo al tema, yo no reconozco a Barry Bonds como el máximo jonronero de todos los tiempos. Cada cual en este país tiene su criterio y es una de las cosas que yo respeto y que me encanta de este país. Yo, que me gano la vida en esto, para mí Barry Bonds no es el máximo jonronero.
Ni Maguire rompió el récord de Roger
Maris. Tampoco.
Tampoco.
Para mí todavía sigue siendo, Guajiro, ¿quién sigue siendo? Hank Aaron.
Sí, pero bueno.
Yo creo que Hank Aaron es el récord, el que tiene el récord de más jonrones de carrera. Y el que lo tiene en la Liga Americana todavía es Roger Maris.
Exactamente. Eso ¿por no, eso, porque si... Si están hablando que son dos ligas.
Exactamente.
Y ahí nadie, en la Liga Americana nadie bateó 62.
Nadie bateó 62.
Así que...
Yo creo que el líder de las dos ligas, porque tiene más, es Hank Aaron, ¿ok? Esto, pero es de la Liga Nacional. Pero él es líder de todas las ligas porque tiene más que nadie. Sí. Pero en la Liga Americana nadie ha bateado más de los 61. El primero fue el Bambino y duró un chorro de años hasta que vino Roger Maris. Pero hay una cosa que hay que decir también. El Bambino, que siempre lo digo, batió 60 jonrones en 154 juegos. Cuando Roger Maris tenía 154 juegos, no había bateado los 60 todavía, no los 61, ni los 60.
Y lo hizo el último día de juego,
el último día. O sea que eso hay que decirlo también.
Bueno, esta noche me entregó el Cepillo Carrillo la información que Yasiel Puig va a estar en la alineación contra los Cachorritos de Chicago, allá en Chavez Ravine, como le dice Guajiro Peña. Está bateando 346, su slugging 562, su promedio en base 405, sobresaliente, 30 carreras impulsadas, 13 cuadrangulares. Yasiel Puig, serio candidato para novato del año de la Liga Nacional, va a estar jugando en el right field número 66 esta noche contra los Cachorritos de Chicago, allá en Los Ángeles. Muy bien, a continuación, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
¿Verdad?
Muy bien, estamos diciendo que nadie... Bueno, la lucha de los novatos, en realidad, en este momento, hay otros, pero nadie habla, por lo menos entre los cubanos, todo el mundo habla. ¿Será Yasiel o será Joseito Fernández?
Eso es todo.
Entonces, claro, nosotros tenemos que decirlo, José Fernández piché aquí en Miami. Entonces, nosotros, pues, es el que más conocemos, ¿no?
Mira quién está el bate para el Detroit con dos envases.
Es una lástima que cada uno no esté en una liga distinta, porque nosotros, nuestro corazón tiene que estar con Fernández, naturalmente con Yasiel también, si no gana Fernández.
Asesino, Lampayo.
Pero en primer lugar tenemos a Fernández, que es el vecino nuestro. Muy bien. La Agencia Mundial de Antidopaje, la AMA, retiró su acreditación al laboratorio de Río de Janeiro por fallas persistentes en su trabajo. La AMA anunció su decisión hoy a menos de 10 meses del inicio de la Copa del Mundo de Brasil, en la que el laboratorio tenía previsto analizar todas las muestras de los jugadores para los controles antidopaje. El laboratorio también tendría a cargo las pruebas de dopaje de los Juegos Olímpicos del año 2016 en Río. La AMA indicó que el laboratorio puede apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, o sea, el TAS, antes de que la revocación de la acreditación entre efecto el 25 de septiembre. El laboratorio estaba suspendido desde el 8 de agosto. La AMA no detalló las fallas. Bueno, las fallas ya han dicho que dice que han dado demasiados positivos que no... Ellos están sospechosos. Digo, demasiado negativos que están sospechosos.
Mira acá, o en Brasil nada funciona bien como debe funcionar.
Bueno, esto es un golpe grande para Brasil, porque es bastante vergonzoso que cuando ellos van a tener los dos eventos deportivos más grandes del orbe, que son, primero que todo, el Mundial de Fútbol y después los Juegos Olímpicos, no tengan su propio laboratorio porque está descalificado. Y tendrán que con estos eventos ellos tienen que descansar en un laboratorio que el AMA le diga, ¿no? Le dije, bueno, tendrá que usar el laboratorio tal, uno o varios laboratorios de otro lugar. O sea, sé que eso en realidad también está apuntando que no confían en ellos, que eso es lo que están diciendo. Mira, ustedes están haciendo una prueba y están dejando pasar las cosas. Y naturalmente no puede. Ahí, y lo más bonito que esto que dice el AMA, no puede, no hay toalla que le tiren. O sea, no puede venir el Comité Olímpico Internacional ni la FIFA a decir, bueno, no, vamos a hacer. No, la AMA es independiente completamente. Y tanto el Comité Olímpico Internacional como la FIFA han firmado para darle independencia a esta, el AMA. Ellos no se pueden meter por los reglamentos. O sea, sí, esto ya le digo, es un problema, vamos a decir, grande para Brasil, que está teniendo ya bastante, como dicen, huevo en la cara, o sea, con el hecho de que no ha podido terminar los estadios, los aeropuertos.
Los hoteles, las autopistas, el transporte público. Acuérdense que van a coger millones y millones de aficionados en los próximos años.
No, y ahí, señores, usted va a Brasil, a cualquiera de las ciudades brasileñas, sin haber ningún juego. Y para salir del aeropuerto ese tiene que echar el día entero por el problema de la ineficiencia allí, el acoso, ese lío, y problemas de corrupción que hay a todos los niveles en este momento muy grave. Ahora, cuando empiezan a llegar gente de todo el mundo con una exigencia tremenda, cuando ellos tengan que abrir líneas de inmigración exclusivamente para los atletas, funcionarios e invitados olímpicos, que usted tiene que quitar parte de su personal y ponerlo ahí al servicio. Porque eso sí, cuando yo llego con credencial a un país donde hay un juego olímpico, yo no voy por la aduana normal, ni la, vamos a decir, ni la inmigración normal. Ellos tienen una cosa directa para nosotros ahí, que usted llegue con su credencial, no tiene que tener ni visa. Usted va con la credencial y la credencial la enseña, la pasan ahí por la computadora y usted pasa. No tiene que enseñar pasaporte, no tiene que enseñar visa, no necesita nada. Usted con la credencial de unos juegos, usted entra a un país. Porque lo primero que tiene que hacer el país que tenga sede de hacer tantos Juegos Olímpicos como Mundial de la FIFA es entregar su soberanía en ese sentido. Eso es una cosa grave y por eso es difícil que Estados Unidos coja un juego en este momento. Usted tiene que llegar y saber que no puede pedirle visa a todo el que tenga credencial. Que tenga credencial, entre sin visa. Pero bueno, eso te crea un tráfico monstruoso de entrada a la misma vez, porque toda esa gente, vamos a pensar que en un Juego Olímpico van a haber 10.000 atletas. 10.000 atletas con entrenadores, con funcionarios, con familiares. Cuando usted viene a ver, es una avalancha de gente tan grande y todos llegan entre dos o tres días. Eso es otra cosa. No es que van a llegar y dicen, no, hubo no sé cuántos visitantes. Sí, en 6 meses, pero eso viene en dos o tres días. Así
bueno,
que es un problema grande que tiene.
Muchas gracias, Rafael. Me están diciendo que a continuación les tenemos unos cuantos mensajes. No se vayan.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martín Noticias a las 11.
Yo soy Bruno Tokars.
Y yo soy Arnaldo Rosa.
Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martín Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martín Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí, por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. Soy guajiro.
Bueno, hoy no tenía muchas cosas que... ¿De qué hablar? Porque
entonces regálame tu segmento. Tanto, regálame el segmento.
Sí, pero quiero mencionar algo, una época que los fanáticos, los abuelos que están en Cuba, que la mayoría de los viejos dicen que vinieron para aquí. No, señor, en Cuba los viejitos están ahí, los que no son viejitos también, y los que están creciendo vienen. En Cuba hay 11 y pico millones de habitantes, cuando nosotros salimos había 6. Ha crecido el mundo entero, y aquí en Miami cerca de 2 millones. Hijo de cubano, a pelotero y una cancha. Pero ahora voy a mencionar, para que tengan en cuenta lo que era el béisbol de Cuba un poquito. Antes y cuando yo estaba también. Había un señor que se llamaba Claro Duane. Se bateaba 300 todos los años. Primera base. Tenía una fábrica de combustible y tenía 5 o 6 camiones. Y cuando se retiró, que Fidel lo botó, vino aquí para Noel, pues, compró 3 camiones. Claro Duane. Chiquitín Cabrera, de Cienfuegos, donde salió Puy. Los señores.
Los dos eran del mismo tamaño, ¿sabes?
Sí, señor. Oigan eso. Chiquitín Cabrera. Se llamaba Alonso Chiquitín Cabrera, ¿no?
Alonso Cabrera.
Sí, Alonso Cabrera. Pero bueno, y había uno que se llamaba Miñoso. De ahí de Perico, Matanza. Mini Miñoso. Y había un señor que las multitudes lo seguían. Y el señor que está aquí de técnico tiene una foto de la Mendares, porque ese señor era su ídolo, Roberto Ortiz, de Central Senado. Tuve el honor, y tú también lo conociste aquí en el asilo, Roberto, sí. Tuve el honor de conocer a ese señor por casualidad. Yo empezaba y me invitó a ir a una gira que da y me pagó 5 pesos para que fichara un juego en Puerto Padre, y lo hice. Silvio García, el primero que entrevistaron para jugar como negro en Grandes Ligas. La familia O'Malley y Al Campane, ¿no era, Rafael?
Sí, y sí, sí, lo evitaron, pero no tenía el carácter para eso.
Sí, bueno, y después siquiera Rafael le va a decir por qué él no fue el primero, porque ese era mejor en condiciones de 5 talentos, tenía 5 talentos, herramientas, Silvio García. Rafael Noble, había un anuncio en el left field, en el estadio del Cerro del Sol, la sastrería del Sol, que la pasaba por ahí, se llevaba un traje. Y se lo entregaban ahí. Se llevó 10 un año. Metió 12 jonrones y 10 fueron por ahí. Rafael Noble. No, seguro los vendió. Porque no es Rafael que se pone un traje todos los días. Pero bueno, Noble, Rafael Noble. San Noble. Hijo de Pichón de Inglés, de allá de Oriente. Y le preguntaron, ¿quién es ese? Dice, Maison. Y ahí surgió el nombre de San Noble. En inglés, San, y mi hijo, el padre de él. El señor Willy Miranda, las multitudes. Héctor Rodríguez, voy a abreviar esto. Tony Taylor, Alejandro Crespo, dicen que eso, yo no lo vi jugar. El Gamo Pajé, dicen que volaba. Qué puy ni nada de eso.
Pedro Pajé se llamaba.
Pedro Pajé, ¿no?
Sí.
Y le pusieron el Gamo.
Porque y era con ese al final.
Que, igual que un perro, sí, el Gamo, ¿no?
Sí.
Ah, fíjate tú. Y este es Julio Vázquez, primera base, el último batear 15 jonrones, no llegó a 16. Primera base mareado. Juan Dalí, Cachano de Cienfuegos, de allá de Santiago. Valdivieso, cierra esto ahí. Miguel Cuella, pitcher. Camilo Pascual, Pedro Ramos, Mike Fournier, Versalles, El Guajiro Peña, para último, para que no digan que yo. Y Panchón Herrera metió 3 veces 14 y 15 jonrones. Francisco Panchón Herrera, americano, la araña Jorgensen. Cuidado con eso. Y este se la trae. Berja, Grandes Ligas en Brooklyn y Cincinnati, cuando fue a Cuba, acabó como tercera y primera base. Y este era el que más se aplaudía allí. Rocky Nelson, la Roca Azul. Y este que está aquí se llama Luclen, que tiene récord en Cuba de 16. Nadie se acercó a eso a los 15, nunca llegó a 16 nadie. Y Tom La Sorda y Wilson. Poco Pelo Wilson. ¿Se acuerdan de Poco Pelo? Se le cayó la gorra en right field cogiendo un fly y era calvo y los fanáticos, Poco Pelo, Poco Pelo, y le pusieron Poco Pelo. Pero ahora viene lo de señor, ¿cómo se llama? Silvio García. Rafael, dime cómo pasó.
Bueno, lo que pasó con Silvio García es que O'Malley estaba buscando un jugador para que fuera el primer jugador negro. Y quería ser un individuo que tuviera, fuera diplomático, ¿no? Y le preguntaron a Silvio, si tú llegas y te tiras en segunda para romper un doble play y la segunda te escupe la cara, que tú haces? Él dijo, le arranco la cabeza. Entonces dijeron, este no sirve.
Y la gente dice que él no, que Jackie Robinson no era el mejor pelotero, era Silvio, pero sí, lo que sí. Tú vas a decir.
Claro. ¿Sabes lo que no, había varios peloteros negros de esa época mejor que Jackie Robinson. Sí. Lo que pasa es que la gente no habla mucho de eso, siempre pone la parte, pero Jackie Robinson era un hombre muy educado, de una familia educada. Jackie Robinson estaba graduado en la universidad. Era un individuo que toda su familia había sido gente de universidad, no era ninguno idiota. El hermano de Jackie Robinson ya era alguien. El hermano de Jackie Robinson en los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 36, todo el mundo habla de Jesse Owens. Es más, la calle frente al Estadio Olímpico, que existe todavía, está perfecto el Estadio Olímpico, que por cierto pienso verlo y llevar a mi esposa, que no está bien nunca, de aquí a 2 semanas. Él se llama, la calle esa se llama Jesse Owen Alley. Ah, porque se lo pusieron.
Dijiste tú que aplaudirlo, ¿verdad?
Bueno, porque ganó. Todo el mundo habla de Jesse Owen, que ganó la medalla de oro en los 100 metros. ¿Quién ganó la medalla de plata? La medalla de plata la ganó el hermano de Jackie Robinson. Quedó segundo.
Bueno, pues esa es la historia de todas esas cositas lindas que pasaban antes en el béisbol. Y hoy en día todos son multimillonarios, aunque hay muchos sospechoso en Grandes Ligas.
Bueno, Guajiro, menos mal que tu segmento iba a ser cortico hoy, porque qué barbaridad. Lo prometido es deuda. Edemio Navas entrevistó a Paco Rodríguez, el pitcher de los Dodgers, cubano-americano, y también nos pone al día con los peloteros cubanos en las ligas menores. Edemio.
Bueno, mis amigos, qué placer de conversar con el número 75 de los Dodgers de Los Ángeles, el cubano-americano Paco Rodríguez. Nació aquí en Miami, por supuesto estadounidense, pero de sangre cubana. Su papá es de Sahagún de la Grande y su mamá es de esa zona. Así que muy buenas. Paco, bienvenido aquí a Radio Martí. Y bueno, qué placer de poder conversar contigo.
No, gracias, es un placer.
Bueno, háblame de tu familia, porque nació en la parte central de Cuba, la misma ciudad, la misma zona, donde nació Yasiel Puig, tu gran amigo de los Dodgers, de allá de Palmira en Cienfuegos.
Sí, bueno, los padres míos, los dos, se criaron en Cuba, papi de Sabana Grande y ¿cómo se llama esto? Y se fueron a los 20 años, los dos se fueron, papi se fue para estudiar medicina y mami se fue para España por unos cuantos años y después vino para acá, para Miami.
Bueno, háblame de tu carrera acá en Estados Unidos, ¿cómo te iniciaste? Me imagino que cuando tenías 6, 7, 8 años en Miami, ¿no?
Sí, ¿no? Empecé desde chiquitico, a los 4 años empecé a jugar en Hialeah y desde ese día, desde cuando empecé, poco a poco empecé a jugar ahí, después entré a los teams de Traveling Ball y después de eso, poco a poco en high school, cuando llegué a la high school ahí es cuando mi ¿cómo lo explico? Cuando
te firmaron, ¿no?
Sí, no me firmaron, pero empecé a pichar mucho mejor y la gente me empezaron a ver mal, los scouts, y ahí es donde empezó el nombre mío a salir un poco, y cuando fui a la Universidad de la Florida es cuando empezó la gente empezaron a verme y desde ahí empecé a pichar de lo más bien y gracias a Dios me draftearon los Dodgers y hice lo que hice. Gracias.
O sea que estudiaste en la UF en Gainesville, ¿no?
Sí.
¿Y qué carrera estudiaste, Paco?
Bueno, lo que dice es estudié antropología. Y eso lo hice porque era una carrera que podía trabajar con la pelota, porque las clases no eran cuando nosotros teníamos que hacer ejercicio y las prácticas y todo eso. O sea, eso, pero yo cuando empecé quería estudiar Sports Management y nada, pero esas eran las dos carreras que estaba haciendo cuando estaba en la... Bueno, gracias a Dios piché de lo más bien cuando estaba en la Universidad de la Florida y ahí es donde me vieron y cuando me draftearon poco a poco, lo primero que me dijeron, no, que vas a tener un buen chance, si pones los números, vas a tener un buen chance a pichar para el team grande. Y yo dije, bueno, eso está bien. Y ahí, desde ese día, yo puse mi rutina y empecé todos los días a trabajar como tenía que trabajar para mentalmente estar en la posición para pichar bien y estar con el team en septiembre. Y eso es lo que pasó. Gracias a Dios, piché como piché, puse los números que puse y me llamaron, y desde ese día yo nunca quería mirar para atrás, y esa es la cosa más grande. O sea, una cosa es llegar a las grandes ligas, pero una cosa es quedarse y mantenerse, y eso es la cosa más importante para mí.
Paco, tienes un promedio de carreras limpias que hay que verlo con lupa, increíble, ¿no?
No, increíble, gracias a Dios ha podido hacer lo que ha hecho, y yo creo que eso lo que me ayudó mucho fue la parte mental, porque tú sabes, todo el mundo va a tener sus días que no pichean bien.
Muchas gracias al pitcher cubano-americano Paco Rodríguez. Pepe, Rafael y Guajirito, antes de terminar nuestro programa Duro y Sin Guantes de Radio Martí, vamos a hablar de 6 cubanos de más de 10 que están jugando en estos momentos en el béisbol profesional de aquí de Estados Unidos en las ligas menores dentro de las organizaciones de la Liga Americana. El pitcher Noel Argüelles milita en el equipo Reales del Kansas City y realmente en el 2013 no le ha ido muy bien a este pitcher que nació en el año 1990 en Guira de Melena, ya en Cuba. Actualmente Argüelles acumula solamente una victoria y ha perdido 8 partidos, pero la buena noticia es que este último domingo lanzó de relevo una entrada y ponchó a 2 bateadores. Francis Ley Bueno también milita dentro de la organización de los Reales del Kansas City y su último partido que lanzó fue el día 21 de este mes de agosto y el muchacho logró lanzar muy bien durante 2 entradas como relevo, dio un boleto y ponchó a 2 bateadores. En estos momentos acumula en Liga Menor Francis Ley Bueno 3 victorias y 3 derrotas. Henry Urrutia estuvo ya jugando en las Grandes Ligas con el Baltimore, pero los Orioles lo enviaron a Liga Menor y en su último partido, el pasado domingo, se fue de 3-1 y el tunero batea en Liga Menor para un promedio ofensivo de 362 con 8 cuadrangulares y 43 impulsadas. De un momento a otro lo deben subir a las Grandes Ligas con los Orioles. En la organización de Tampa juega el veterano camagüeyano Leslie Anderson. En estos momentos en el equipo Durham de AAA batea para 295, ha conectado 14 jonrones y ha impulsado 72. Anderson se perfila como un posible jardinero de este equipo de Tampa. Juan Carlos Linares de la provincia de La Habana está jugando en la clase AA dentro del equipo de Boston y actualmente batea para un promedio ofensivo de 241 entre la AAA y la AA. Ha conectado Linares 4 jonrones y ha impulsado 39. Y por último, Román Hernández, de solamente 24 años de edad, pertenece al equipo de los Reales del Kansas City y el matancero Román batea en Liga Menor para 265 con un jonrón y 23 carreras impulsadas. Así que Guajiro, Rafael y Pepe, hasta aquí nuestro segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes de Radio Martí. Adelante ustedes.
Bueno, esta noche va a lanzar el pitcher venezolano ex Marlin, Yusmeiro Petit, allá en Colorado, para los San Francisco Gigantes contra los Rockies, y también va a lanzar Hisashi Iwakuma contra los Texas Rangers allá en Seattle esta noche. Clayton Kershaw para los Dodgers contra Travis Wood. José Quintana, el colombiano de los Medias Blancas, a las 8:10 contra los Astros de Houston. Félix Dupront contra Wei Yi Cheng. Les había dicho que hay una jornada completa de 15 partidos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. No hay tiempo para más. Música, maestro, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sánchez de la Cuadra.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.